París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta
Hugo Passarello.
Bienvenidos a todos a esta nueva edición que hoy dedicamos al insólito reino de la Araucanía y Patagonia. Esta monarquía fue fundada por un francés, Antoine de Tounens, en 1860 y reclamaba soberanía sobre prácticamente todo el sur de Chile y Argentina. El proyecto realista del francés duró poco, ya que las fuerzas chilenas lo arrestaron y lo reenviaron a Francia. Y a pesar de que algunos intentos para restablecer su aventura de reino, la monarquía nunca pudo ser establecida en el sur de América Latina. Sin embargo, el reino sigue existiendo, pero en el exilio. El pasado 24 de marzo, un nuevo rey fue aclamado luego de la muerte de su predecesor, Antonio IV. Pero hoy, dos personas son las que pretenden ocupar el trono de un reino que no controla un metro de tierra. Escucharemos el reportaje sobre el reino de la Patagonia y luego conectaremos con Chile para charlar con Pablo Marimán de la Comunidad de Historia Mapuche y discutir sobre la situación del pueblo mapuche hoy. Esto es París, América. Como les decía, vamos a escuchar el reino de la Araucanía y la Patagonia, un reportaje de quien les habla, Hugo Passarello, con la realización técnica de Pierre Sanuto, Fabián Illy, Julien Maguarou y Guillaume Buffet. Estamos en una pequeña sala de eventos en el centro de París. Lo que se escucha a duras penas es un himno oficial que sale de los parlantes de una computadora portátil. La ceremonia oficial está por comenzar. Quien va a hablar es el francés Daniel Huerva, presidente del Consejo de Regencia y Duque de Santa Cruz.
El Consejo de Regencia ha examinado las candidaturas y el porvenir de la Araucanía está, a partir de ahora, entre las manos del señor Federico Luz, quien será el octavo príncipe de Araucanía.
¡Viva el rey! ¡Viva el rey!
Moi, Frédéric, successeur légitime et légal de la monarchie d'Araucanie-Patagonie.
Yo, Federico, sucesor legítimo y legal de la monarquía de la Araucanía y Patagonia, debidamente designado por el Consejo de Regencia, juro libremente y sin presión frente a Dios y los hombres de defender y de mantener intactos los derechos soberanos de los pueblos de la Araucanía y Patagonia, su libertad secular y de mantener para siempre los derechos de la Casa Real de la Araucanía y Patagonia.
Y fue así que comenzó el mandato de Federico I. El nuevo monarca del reino de la Araucanía y de Patagonia tiene solo 53 años y es originario de Toulouse. Si la salud lo acompaña, el reinado de Federico debería ser largo y sin mayores inconvenientes. A menos que pierda el trono. ¿Me podrías decir tu nombre y apellido?
Stanislas Parvulescu.
Stanislao Parvulescu de Araucanía.
¿Y qué eres?
Yo soy actualmente pretendiente al trono de Araucanía y Patagonia. Yo soy el único rey en ejercicio. No habrá jamás dos reyes, habrá un rey y un usurpador.
Stanislao Parvulescu, o Stanislao I, reclama también ser el rey de la Patagonia.
¿De qué vivo ahora? Por el momento vivo con mis abuelos, que tienen una bella propiedad en Eure-et-Loire, donde hacemos caza. Y principalmente leo. Tengo la suerte de que por el momento no tengo la necesidad de trabajar, entonces leo y me cultivo. Por el momento vivo una vida en la que no hago gran cosa.
Las aspiraciones del joven Stanislao, de 23 años, chocan con la Casa Real liderada por el duque Huerva y el vicecanciller Klaus-Peter Polland.
¿Y quién es este gentleman?
Se llama Stanislao I.
Yo soy el Papa y él es el príncipe Stanislao. No hay ningún problema, no nos molesta. Es un fantasioso.
Voilà, c'est un fantasiste.
Pero él sigue ahí. Dice que él es el rey.
Bueno, si usted quiere, mañana puede decir que usted es el rey de la Araucanía.
J'en suis encore loin, mais j'ai beaucoup de temps devant moi.
Habla Estanislao primero.
J'ai 23 ans.
Todavía estoy lejos, pero tengo mucho por delante. Tengo 23 años, en 10 años tendré 33, en 15, 38. A esa edad recién empezamos a ser un rey que funciona verdaderamente. Tengo el tiempo incluso de dejar que las cosas sigan su curso. Los otros caerán y yo los acogeré en mi seno. Los otros están envejeciendo. Yo tengo todo el tiempo, toda la juventud para mí. El tiempo permitirá definir quién quedará de pie al último momento. El tiempo definirá quién es el verdadero y quién es el falso.
Y a su tiempo le responde el vicecanciller de la Casa Real, Klaus-Peter Poland.
Veremos quién tiene el aliento más largo, pero detrás de ellos no hay nada. Hay un blog y una página de Facebook. Eso es todo.
Y detrás de ustedes, ¿qué hay?
Esto aquí es grosso modo una tercera parte de las personas que forman parte de la Araucanía.
Federico fue nombrado por el Consejo, digamos, oficial, y Estanislao aclamado por un grupúsculo disidente. Pero ambos reclaman el trono creado en 1860. No debe extrañarles que muchos de ustedes no hayan quizás jamás escuchado hablar de este reino que fue la aventura de un francés de ponerse a la cabeza de un territorio que ocupaba prácticamente todo el sur de lo que hoy es Chile y Argentina. Antes de volver a las actuales luchas internas en el reino, vamos a donde todo comenzó, en una pequeña ciudad del suroeste de Francia, en el departamento de la Dordogne.
Alors nous sommes à Périgueux et nous allons nous diriger.
Estamos en Périgueux, nos dirigimos al lugar donde había una modesta oficina de escribano y de abogado. Hace 150 años trabajaba ahí un tal Antoine de Tounens. Llegamos en unos 5 minutos.
Nuestro guía es Jean-François Gareite, un residente de la Dordogne. Hace 10 años Gareite se interesó en la vida de Antoine de Tounens, originario de la región y fundador y primer monarca del reino de la Araucanía y Patagonia.
Nous y voilà. La plaque que nous avons sous les yeux.
Aquí estamos, la placa que tenemos enfrente de nosotros acá en la calle de Périgueux dice: aquí vivió de 1852, quiere decir cuando se instaló, hasta 1857, Su Majestad Aurélie Antoine I, rey de la Araucanía. Pudieron haber agregado, porque yo sé que eso interesa, y de la Patagonia también.
Gareite, un historiador aficionado, escribió quizás uno de los libros más meticulosos sobre Antoine y su reino, dando a conocer documentos oficiales encontrados en los archivos de Chile y Argentina. Inspirado por las epopeyas independentistas de América Latina y la creación de los nuevos estados, Antoine abandonó precipitadamente su lucrativa carrera como abogado y en 1858 partió a Chile. 2 años más tarde, ungido por algunos líderes mapuche, el francés se convirtió en Aurélie Antoine I, el monarca del reino que acababa de fundar en alguna parte de la Patagonia chilena. Pero el sueño de Antoine fue efímero. 2 años después de la fundación de su reino, el monarca fue arrestado por las fuerzas chilenas y reenviado a Francia, donde la prensa se burlaría de sus aventuras. El fallido soberano haría 2 nuevos viajes para recuperar su reino, ambos en vano.
Je pense qu'il y a incontestablement de l'ego, et puis surtout de dire.
Creo que indudablemente hay mucho ego, y al final el ego explota, porque incluso cuando los hechos muestran que la cosa ya no funciona, que si vuelve a la Patagonia va a morir, él de todas maneras regresa. En una entrevista responde: Dios me puso en la cabeza una idea que es el tormento de mi vida. Y esa idea solo se apagará con mi muerte. Yo diría rock and roll, pero del tipo Highway to Hell. Él salió disparado y en línea recta, y aceleró incluso cuando sabía que no lograría girar en la curva.
Mais il accélère alors qu'il sait que dans le virage ça va pas passer quoi.
Antoine falleció en 1878 en una pieza de la casa de su hermano en el pueblo de Tortorac, a casi 12.000 kilómetros de sus pretendidos dominios. Antoine empeñó su vida para consolidar su reino y en el poco tiempo que tenía libre buscó una dama para que le diera descendencia. Como tantos, no logró ninguna de las dos cosas. Y sin embargo, su quimera no se esfumó con su muerte. Despojado de sus tierras, el reino rige desde el exilio, o sea, aquí en Francia. La sucesión del trono fue caótica hasta que se reformó la constitución a finales de los 70, Ahora los monarcas son elegidos por el Consejo. Y fue justamente la primera elección la que trajo consigo el cisma. En 2014, a la muerte del príncipe Felipe I, luego de 63 años de reinado, el Consejo nombró a Antoine IV como su sucesor. La elección frustró las veleidades monárquicas de un aficionado del reino que quería el puesto. El despechado, junto con algunos disidentes, aclamaron al joven Estanislao, entonces de 20 años, como nuevo soberano y se estableció así un gobierno paralelo al Consejo de la Casa Real. Desde entonces, el reino que no controla ningún territorio tiene dos monarcas.
Todas las casas reales terminan en homicidios, no sé, envenenamientos. Es una especie como de Game of Thrones versión mapuche.
Pedro Cayuqueo es un escritor chileno de etnia mapuche y autor de La historia secreta mapuche.
La historia de Chile y la historia argentina mostraron y contaron y siguen contando la historia de Aurelio Antoine como la historia de un loco, ¿ya? De un loco que estuvo acá en Sudamérica, que se declaró rey, en fin, y bla, 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 y que terminó poco menos que en una casa de orate encerrado. Y la verdad es que la versión nuestra de aquel episodio histórico del siglo XIX es completamente distinta. Nosotros tenemos la certeza que el episodio de Aurelio Antoine fue algo que no fue anecdótico, fue la búsqueda de los líderes mapuches de aquella época de apoyo internacional ante una guerra de invasión que se venía y se aproximaba desde Chile y de Argentina. Fue un intento, creo, serio y real de lograr el apoyo de la corona francesa al ser un protectorado francés, por ejemplo, y conseguir pertrechos militares para sostener aquella guerra.
Pero los pertrechos nunca llegaron y el Estado chileno y el argentino se aseguraron para sí toda la Patagonia. El reino de la Araucanía se erigió como defensor de los derechos soberanos de los mapuche. Los 8 candidatos al trono para esta última elección eran todos hombres y todos blancos, incluyendo un descendiente de Napoleón III que estilaba en la ceremonia el mismo fino bigote que su ancestro. Ninguno de los aspirantes era mapuche. Y sin embargo, tanto la Casa Real como los disidentes de Estanislao se dicen portavoces de la causa mapuche en el ámbito internacional. Y así quiere Federico I que lo recuerden cuando entre en la inmortalidad.
D'une part, le travail pour les mapuches considerablemente avanzado.
Por una parte, quiero que me recuerden como alguien que logró hacer avanzar la causa mapuche, y para eso hay que encarar acciones concretas, o sea, ayudar a los mapuches a venir a testimoniar frente a las instancias internacionales, pagar sus abogados cuando los mapuches sean condenados por razones injustas, lo que sucede a menudo, y sobre todo desarrollar para ellos las relaciones con otras organizaciones internacionales. Hay que ver si se puede hacer algo incluso con la UNESCO.
En concordancia con su rival y con casi la totalidad de las autoridades del reino, Estanislao no habla ni castellano ni mapudungún y, como la mayoría de los otros, tampoco pisó el territorio que reivindica.
D'abord faire parler d'eux en France.
Primero puedo lograr que se hable de ellos en Francia, hacer conocer el hecho de que sufren, que haya artículos en la prensa, porque cuando hablamos del reino de la Araucanía, hablamos también de los mapuche. Espero además encontrarme con jefes de estados para hablarles de este problema. Recientemente, por ejemplo, me encontré con el presidente de Moldavia y hablamos un poquito. Él no puede hacer gran cosa de todas maneras, pero por lo menos escuchó algo y quizás pueda hablar a otros presidentes. No perdemos nada. El día que logré encontrar a Michelle Bachelet, algo que es posible, entonces le diré que lo que hace allá no es agradable y tendría una legitimidad para hacerlo.
Pero ya no es presidenta desde ayer.
¿Quién es el nuevo presidente?
Piñera.
Y bueno, entonces podré encontrarme con Piñera para hablarle si se logra el encuentro.
En el grupo disidente de Estanislao no hay un solo mapuche. Y en la Casa Real, Federico I fue electo por un consejo de 15 miembros, todos hombres y todos blancos, a excepción de dos mapuche, uno de ellos, Domingo Paine, quien habló a las 30 personas presentes en la ceremonia.
Quisiera manifestar que es una necesidad urgente que la Casa Real pueda crear una comisión de verdad y justicia y que estudie y revise los tratados históricamente firmados entre el pueblo mapuche y el Estado chileno y argentino.
El pedido de Paine se fundamenta en la utilización de elementos de la historia para reivindicar derechos actuales, como lo explica Pedro Cayuqueo.
Los maoríes lograron que el tratado de 1848 de Waitangi fuera en los años 70 fuera la piedra angular de la nueva relación con el Estado neozelandés. Entonces, ¿cómo podría no ser posible que la constitución monárquica de 1860 no pueda ser utilizada por nosotros como argumento histórico? No para digamos, traer la monarquía a los tiempos actuales, eso es ridículo, pero sí como antecedente. La historia, digamos, nos permite eso, nos permite poner sobre la mesa fundamentos.
Como en una ficción donde el telón nunca baja, en la Casa Real y en la disidencia nadie abandona jamás su personaje. Se aferran al guión como Antoine se aferró a su quimera de volver a reinar en América del Sur. Salvo quizás en un punto. Tanto los de Estanislao como los de Federico saben, o confiesan aunque sea en voz baja, que el reino no se establecerá.
Mentí, no freno, te preocupes, dale, aguanta, demuestra que tu meta es alta.
Il n'y aura jamais de royaume.
El vicecanciller de la Casa Real, Klaus-Peter Polan.
Il n'y aura jamais de royaume d'Araucanie.
No habrá jamás un reino, no habrá jamás un reino de Araucanía. Estamos acá para mantener la historia y este estado constitucional. El día en que los mapuches sean autónomos, continuaremos a estar bien con ellos. Estaremos contentos que lo hayan logrado, pero no habrá jamás un reino de Araucanía. Es claro.
No habrá jamás un reino de Araucanía, es claro.
Todo de alguna manera apuntamos a un punto que es importante, que es la autonomía y la autodeterminación.
Ahora el consejero Domingo Paine.
Y la autonomía la queremos dentro del Estado existente, pero también entonces nos queremos un reconocimiento recíproco. De la misma manera que nosotros reconocemos el Estado argentino y el Estado chileno, queremos también que nos reconozcan como pueblo, como nación mapuche, ¿no? Así que entonces nosotros buscamos un reconocimiento recíproco. No queremos una. Nosotros no estamos por el separatismo.
Vale la pena perder la vida dignamente que resignarse una muerte de rodillas por miedo a luchar. Presos políticos mapuche Huentehuincul.
El pueblo mapuche, que se organiza desde hace siglos bajo miles de comunidades independientes y que le permitió así sobrevivir a la avanzada inca y española, difícilmente acepte ponerse bajo la sombra de un líder. Y entonces, ¿para qué seguir nombrando reyes, duques y entregar medallas? Para mantener viva la memoria de Antoine, dice Federico I, y agrega, porque este reino en el exilio es una formidable aventura. De vuelta en Dordoña, Gareite, el historiador, nos conduce hasta el cementerio donde reposan los restos de Antoine.
Hay que dejar de pensar como blancos y como europeos. El actor principal de esta historia es el pueblo mapuche. Es la lucha de los mapuches para preservar su independencia.
En el cementerio, un cartel oxidado indica la tumba del rey de Araucanía. Gareite sonríe y señala con el dedo una frase que alguien rayó sobre el metal. Marichihueu. En mapudungún significa 10 veces venceremos.
Caminando donde nuestro quinche, una vida sin errores no existe. La meneo y así lo hice, por eso hago lo que hago borrando.
Era un reportaje de Quienes Habla con la realización técnica de Pierre Sanuto, Fabián Illy, Guillaume Buffet y Julián Maguau. Conectamos ahora con la comunidad Santos Marillán en la comuna de Cholchol de la región de la Araucanía en Chile para charlar con Pablo Marimán, profesor y doctor en historia. Hola Pablo, te lanzo directamente la primera pregunta. ¿Cuál es la situación del pueblo mapuche hoy con los gobiernos de Chile y Argentina?
Hola Hugo, hola a todos los escuchas. La verdad es que la situación no es la mejor. Digamos, desde que se comenzó a transitar por el modelo neoliberal muy fuerte desde finales de los 80 hacia los 90, La resistencia que han opuesto las organizaciones y las comunidades a la expansión agresiva del capital, especialmente que quiere privatizar para después vender, ¿no?, los recursos agua, minerales, tierra, en fin, ha provocado una fricción constante que lamentablemente en el último tiempo ha derivado en que los estados se pongan de acuerdo para aplicar una política represiva bajo la idea, ¿no?, de una conexión terrorista. Entonces no podemos decir de que las cosas están bien en la actualidad, más cuando no hay tampoco proyectos políticos que quieran vislumbrar, ¿no?, una situación distinta para efectos de entenderse y no estar combatiéndose o resistiendo permanentemente.
Y justamente vos hablabas de la falta de un proyecto político. ¿Cuáles son los otros obstáculos junto con este para mejorar la relación entre gobiernos y las comunidades de Mapuche?
Yo creo que uno de los obstáculos en la política es que existe una vamos a decir, una práctica perversa de parte de los gobiernos, y en Chile se nota mucho, en el sentido que cada gobierno que asume arma una agenda indígena que no tiene continuidad con la anterior y construye a un interlocutor, es decir, con quién va a entenderse o a negociar, y eso es nefasto. Es decir, no hay aquí hitos, cabezas de playa sobre las cuales uno puede decir se cierra una conquista y luego seguimos, ¿no?, con la otra en un camino que podría dibujar una política de Estado. Entonces no hay o no existe, digamos, una política de Estado que, por ejemplo, se fundamente en los derechos humanos, cívicos y políticos que tenemos los pueblos indígenas, que están inscritos en la Declaración de los Derechos de las Naciones Unidas, el Convenio 169, en los pactos de derechos civiles y políticos, para qué decir sociales, económicos y culturales. No existe. Y eso hace que la política no se pueda construir y que a merced, ¿no?, de los gobiernos de turno, quienes no lo pueden desarrollar en medio, ¿no?, de las conquistas o de los posibles avances en esa materia de los pueblos y los pueblos mapuches en particular.
Y justo antes de tu entrevista escuchamos un reportaje donde se hace hincapié en la importancia de los documentos del Reino de la Patagonia, que seguramente conoces, para sostener las reivindicaciones de hoy de los mapuche. En ese reportaje se mencionaba que, por ejemplo, los maoríes lograron que el Tratado de Waitangi de 1840 fuera, a partir de los 70, la piedra angular de una nueva relación con el Estado neozelandés. Te hago la pregunta, entonces, ¿podría ser posible efectivamente que la constitución monárquica de 1860 pueda ser utilizada por los mapuche como argumento histórico para sostener sus reivindicaciones?
Existen líderes profesionales, intelectuales, que han puesto el tema de la necesaria reconocimiento, ¿no?, de los tratados que en España y luego Chile en la República, ¿no?, hizo con el pueblo mapuche. Entonces aparecen los nombres, para no ir tan lejos, ¿no?, de los tratados de Negrete de 1803, de Yumbel de 1823, de Tapigüe de 1825, de Tucapel de 1860, de Ipinco de 1869, en el cual el Estado se comprometió a mantener una frontera, a reconocer potestad y soberanía dentro del mundo mapuche. Posteriormente se comprometió a no poblar, no crear colonias dentro de esos espacios, ¿no?, o pueblos. Y sin embargo todo eso lo violó haciendo una guerra que es genocida, ¿no?, con crímenes de Estado, que es la que crea la situación actual, digamos, hasta el presente, una situación de posguerra. Entonces, actuar políticamente en base a mandatos como los tratados, yo creo que es una de las posibilidades reales para enrumbar la política. O sea, aquí más que comisiones, como las que se nos vienen invitando periódicamente, pero que no llegan a nada, es bueno recrear los espacios, los parlamentos, que fueron los que crearon estos tratados en el pasado, y darle una proyección futura, como lo mandata, ¿no?, la política internacional y la experiencia de otros pueblos, en este caso como el Maori y Nueva Zelanda.
Muchísimas gracias. Era Pablo Marimán. Te agradecemos mucho la conexión.
Gracias a ustedes también. Saludos a toda la gente.
Nos despedimos, como siempre, con música. Vamos a escuchar al rapero Paz Berti, nacido y criado en Río Negro, la Patagonia argentina, descendiente de mapuches y que lanzó un disco en 2017 llamado Patagonia Emergente, en el que transmite su mensaje queer. El título se llama Metamorfosis.
Sentimos en el cuerpo diferentes energías. Rompemos con las normas, mudamos de anatomía. Creamos nuevas formas, no queremos más estigmas. Ponemos nuestro cuerpo y nuestra mente en sintonía. Importa lo que sentís, no te dejes dominar. Nuestras vidas, nuestras reglas, verdadera libertad. No existe la perfección, eso lo sabemos muy bien. No queremos ser normales, somos conscientes de que la naturaleza es lo más importante, siempre que uno pueda modificarse. La naturaleza es lo más importante, siempre que una lleve su verdadero ser. Viva su verdadero ser, viva su verdadero.
Amanecer.